Usted está escuchando su programa semanal, Supremo Llamamiento.
La visión del tabernáculo. Audición número 7. Dimensiones y cortinas del atrio. El diseño del tabernáculo, así como sus formas, usos y leyes, nos muestran el camino a la plenitud de la vida en Cristo. Cristo vino para que tengamos vida abundante, vida eterna. Y Jesucristo mismo es la vida. Y Él está edificando su morada eterna en el corazón de los creyentes. Él es el que edifica la casa. Y el cristiano debe entender que una relación con Dios involucra no solamente la intervención de Dios, sino también la respuesta del hombre. Existe un progreso en la vida cristiana, y este progreso se realiza a través de la respuesta del hombre de separarse de ciertas cosas. Separaciones que llevan a un grado mayor de libertad en Cristo Jesús, a un grado mayor de justicia. Separaciones que producen un cambio de corazón para poder encontrar la plenitud de gozo, la realización humana de ser uno con su Creador, ser lleno de toda la plenitud de Dios. Y para alcanzar el ser la morada eterna de Dios, el Señor nos ha dejado su mensaje. Él nos ha dejado su palabra. Y su mensaje se encuentra oculto para que solo aquellos que encuentren gracia puedan recibir una revelación a su espíritu. En el libro de Ezequiel encontramos nosotros la descripción de el templo que se le llama el templo de Ezequiel, la morada de Dios en el milenio. Dios le habla a Ezequiel en el capítulo 43 y versículo 10, y le dice: Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados, y midan el diseño de ella. Son palabras que deben llamarnos la atención. Se está haciendo aquí un llamado a que la casa de Israel, o sea, los israelitas, miren el modelo que Dios le mostró a Ezequiel, el modelo de su morada. Y lo que se espera de aquellos que miren su morada es que se avergüencen. Y continúa diciendo la escritura: y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas y todas sus descripciones y todas sus configuraciones y todas sus leyes. Y descríbelo delante de sus ojos para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. Lo que está diciendo es de que las medidas que tiene el templo son medidas que tiene que cumplir el ser humano, el cristiano, el hijo de Dios. Tiene que cumplirlas en su corazón, en su conducta. Es un mensaje muy parecido a lo que se le dio a Juan allá en Apocalipsis 11:1, donde dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y me dijo: levántate y mide el templo y el altar y a los que adoran en él. A Juan se le dijo que tenía que medir el altar y tenía que medir a los que adoran. Porque hay ciertas medidas que debemos dar en nuestra vida espiritual para poder ser aceptos, para poder llegar a ser la morada de Dios. Y estas medidas se encuentran en una forma clara y sencilla. Allá en el tabernáculo del desierto, que es conocido como el tabernáculo de Moisés, lo cual estamos estudiando en esta ocasión. Encontramos que el Señor nos da las dimensiones, nos da la medida del atrio. El atrio era la primera de las tres secciones del tabernáculo. Era un rectángulo. Su plano es un rectángulo y en medio de ese rectángulo existe lo que se conoce ya como el tabernáculo en sí, que constaba en otro rectángulo que estaba dividido en dos secciones, lugar santo y lugar santísimo. En Éxodo 27 y versículo 9, encontramos la descripción de la estructura del atrio. Recuerde que el Señor le dijo a Ezequiel que le diera una descripción al pueblo de las formas, de sus entradas, de sus salidas, de sus medidas, de sus configuraciones y de sus leyes, para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. De tal manera que cuando vemos medidas en las Escrituras, tenemos que clamar por gracia de los cielos para recibir la revelación de lo que significa para nuestra vida personal. Ahí en la Escritura, leo Éxodo 27:9, dice así: asimismo harás el atrio del tabernáculo al lado meridional al sur. Tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud por un lado. Vamos a considerar estas medidas, su longitud y su anchura. Aquí se nos dice en el versículo 9 que la longitud era de 100 codos y su anchura la encontramos en el versículo 13, donde se dice que el ancho del atrio tendrá 50 codos. Cosas importantes de considerar. O sea que era un rectángulo de 100 codos de largo por 50 de ancho. El atrio nos da un mensaje divino. El atrio nos habla de dos cosas. Nos habla primeramente de nuevos principios y el llamamiento sacerdotal. ¿Por qué decimos que nos habla de nuevos principios? Porque después de estar ajenos a la vida de Dios y muertos en delitos y pecados, de pronto nos encontramos en una situación en que Dios está con nosotros. Eso sí que es un nuevo principio. Estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos, pero de pronto cuando el Señor hace su obra en nuestras vidas, la obra de la salvación, llegamos a ser uno con el pueblo del Señor. Estamos iniciando una nueva vida. Pero también el atrio nos habla de el llamamiento sacerdotal, ya que buena parte de las funciones diarias de los sacerdotes se llevaban a cabo en el atrio. como seguidores de Cristo, hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes. Esa es la alabanza que encontramos allá en Apocalipsis 5:10, donde dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y aquí encontramos un asunto de suma importancia. Si usted es cristiano, usted tiene un llamamiento al sacerdocio, a ser sacerdote. Y no va a llegar a ser sacerdote cuando llegue a la otra vida. Es en esta vida en donde debemos aprender a ofrecer sacrificios aceptables al Señor, según nos dice Pedro en sus epístolas. El atrio, como ya hemos comentado, tiene sus medidas. Y Dios le da importancia a las medidas. Por eso dice en Efesios capítulo 3 que es necesario que haya en nosotros una comprensión. Dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Estas son medidas. Y de conocer al amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. O sea que para ser llenos de toda la plenitud de Dios, se necesita un milagro en nuestro interior para que comprendamos con todos los santos la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Las medidas de cada parte en el tabernáculo revelan verdades espirituales. Y es muy interesante, a la vez que importante, darnos cuenta que existe un número que predomina en la casa de Dios, hablando de las medidas. Y ese número es el número 5. Hay 5 columnas en la entrada del lugar santo. Igual que allá en Juan 5 encontramos que en el estanque de Betesda habían 5 filas de columnas, porque el número 5 habla de la gracia. La gracia sobre el paralítico encontramos ahí en Betesda. Casi todas las medidas en el tabernáculo tienen que ver con este número, porque o miden 5 o son múltiplos de 5. Ahí encontramos que ciertas cosas medían 10, medían 20, medían 50, etc. ¿Por qué el 5 es tan importante? Porque el 5 habla de la gracia en la Biblia. En el santuario recibimos vez tras vez una revelación de la gracia de Dios. Dice que por gracia sois salvos. Cada paso que damos en nuestra experiencia cristiana, lo damos por la gracia de Dios, y solo por su gracia alcanzaremos la meta divina para nuestra vida. El atrio tenía una longitud de 100 codos. Recuerde que el Señor sí espera que nosotros guardemos sus medidas y las pongamos por obra. Entonces, si estamos iniciando nuestra caminata cristiana, debemos saber cuál es la longitud que debemos dar. El número 100, la longitud, nos habla de algo pleno. Nos habla también de llevar mucho fruto, de ser fructífero. La interpretación del número 100 nos la da la Biblia misma. Se recuerda que en la parábola de la semilla dice que el que oye y entiende y da fruto a 100, a 60 y a 30 por 1. 100 es el máximo. 100 es el número que representa ser fructífero, ser pleno. Y con esto nosotros recibimos un mensaje del Señor, que desde el atrio, o sea, desde el principio de nuestra caminata cristiana, Él nos muestra el propósito de Dios para los creyentes: llenarnos de toda la plenitud de Dios. Para eso naciste, estimado hermano. El propósito de Dios para tu vida es ser lleno de la plenitud de Dios. Eso lo dice en Efesios 3:19. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ese es el propósito de Dios. Llenarnos de la plenitud de Dios y llevarnos a la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La única forma de tener el verdadero éxito en la existencia es manifestar el carácter de Cristo, cuyo propósito principal es hacer la voluntad de Dios. Para alcanzar esa longitud, la estatura de Cristo, es necesario una entrega plena, una entrega del 100% al Señor. ¿Cuántas veces se ven a cristianos que fracasan en su vida espiritual? Algunos que corrían bien y de pronto tienen grandes estorbos y naufragan en cuanto a su caminata espiritual. Y otras veces sucede algo no menos trágico. Y es que las vidas de algunos creyentes, de la mayoría de los creyentes, llega a convertirse en una vida tibia. Nadie que se precie de ser una persona que ama al Señor y que se dedica a buscar las cosas del Señor quiere ser una persona tibia, mas sin embargo, muchas veces se es, a pesar del buen deseo que se tiene. Y esto sucede porque, si bien se desean cosas buenas en el Señor, no hay una entrega plena a Cristo Jesús. Este mundo ofrece muchas oportunidades. Este mundo ofrece muchas entretenciones, muchas metas, muchos sueños, muchas ilusiones. Pero si queremos llegar a ser plenamente llenos de la gracia del Señor y de su presencia, es necesaria una entrega total. El Señor se entrega totalmente a nosotros, yendo a la cruz. Nosotros no tenemos que hacer algo distinto. Nuestra respuesta debe ser una entrega total a nuestro Salvador Jesucristo. Y de eso es lo que habla el número 100. Dios quiere no solamente mostrar su amor allá en la cruz del Calvario para con nuestras vidas salvándonos, sino entregarse completamente a nosotros para habitar Él en nuestro corazón en toda su plenitud. Solo de esta manera una persona puede decir que tuvo éxito en la vida. Pero también el atrio tenía una longitud en cuanto a su anchura. Está ahí en Éxodo 27:13, ya lo leímos. Y dice que el ancho del atrio era 50 codos. El número 50 habla de liberación o restauración. Porque cuando se cumplían las 7 semanas de años, o sea, 49 años, el año siguiente era el año, o sea, el año 50, el año del jubileo, el año de restauración, el año de liberación. En ese año eran libertados muchos esclavos. En ese año también surgía que había personas que estaban siendo jubiladas. Los sacerdotes a los 50 años, ellos eran jubilados, o sea, era el año de jubileo. Ellos eran libertados de su servicio. También en el año del jubileo, todos aquellos que tenían deudas, sus deudas eran perdonadas. Aquellos que habían tenido que vender su tierra, o sea, sus propiedades, sus terrenos, en el año del jubileo eran restaurados. Su territorio volvía a sus manos. El número 50 habla de liberación o restauración. Pero en cuanto a nuestra vida personal, en cuanto al tabernáculo de nuestro corazón, hemos de dar una anchura también, y esta anchura es de 50. Y si 50 significa liberación o restauración, esto significa que en nuestra vida, para llevarnos a su plenitud, el Señor va a libertarnos de ataduras de la carne y de los poderes de este mundo, para restaurarnos a la herencia que Dios tenía planificada originalmente para el hombre. Dios no quiere que su pueblo siga siendo esclavo. Aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y es reconocido por cualquier cristiano sincero que mientras no haya alcanzado la plena libertad en Cristo, hay pecados de pensamiento, hay pecados de comisión y hay pecados de omisión que se realizan. Y el que hace pecado es un esclavo del pecado. Y el Señor sí quiere que seamos libres del pecado. Hay personas que han avanzado bastante en su vida cristiana, pero todavía, tal vez cuando cuentan alguna historia, exageran los acontecimientos. Los exageran tal vez no mucho, pero lo suficiente como para poner en mal a otra persona. Eso es pecado. Y el Señor quiere que este cristiano sea libre de eso. Hay pecados como lo describe David, pecados ocultos. Y no podemos ser restaurados a la herencia eterna que Dios tiene para sus hijos. A esa herencia original, si no somos libertados. A libertad nos ha llamado el Señor. También hay un mensaje en el perímetro del área del atrio, es decir, al sumar el largo, o sea, cada lado de la largura y cada lado de la anchura, y nos damos cuenta que nos da el número 300, porque el atrio era un rectángulo que medía 100 codos de un lado, 50 del siguiente, eso nos da 150, 100 codos del otro lado, nos da 250, y para cerrar el rectángulo, el otro lado, 50 codos, lo que nos suma 300. Esto se llama perímetro. El perímetro del atrio es 300 codos. El número 300 nos habla de una caminata con Dios. La Biblia describe que Enoc, aquel hombre que fue arrebatado, que no vio muerte, caminó 300 años con Dios y Dios se lo llevó. Él no murió, Dios se lo llevó. Este hombre desarrolló un compañerismo divino, desarrolló una amistad con Dios. El Señor se deleitaba a él y él en el Señor. Y la relación fue tan profunda y tan gloriosa que el Señor se lo llevó. De tal manera que el número 300 nos habla de caminar con Dios. Porque en el atrio se inicia nuestra caminata cristiana. Si multiplicamos el largo por el ancho de un rectángulo encontramos lo que se llama área. Entonces, si multiplicamos el 100 de longitud por el 50 de anchura, nos da 5,000 codos. El área del atrio era 5,000 codos. Y esto nos enseña que la única forma en que podemos realizar esta caminata cristiana es por medio de la plenitud de la gracia de Dios, porque es 1,000. El número 1,000 habla de una plenitud completamente llena. 1000 por 5, que es 5000. Y el número 5 habla de la gracia. Por eso dice la Escritura que los que reciban la abundancia de la gracia reinarán en la vida. Necesitamos abundante gracia para vivir la vida cristiana. Entonces el Señor sí quiere llenarnos con su plenitud. El atrio nos habla de un nuevo inicio, nos habla también de una vida sacerdotal, una vida de sacrificios aceptables al Señor que debemos aprender a hacer. Y también nos da el mensaje de que la plenitud de su gracia es suficiente y está disponible para los humildes. Hablemos un poco más acerca de esto. El atrio también no solamente era un rectángulo, sino que estaba conformado por cortinas. Cortinas de lino torcido. O sea, la cobertura externa, lo que protegía el tabernáculo, era el atrio. Y esa cobertura externa era de lino torcido. Está esto en Éxodo 27:9. El lino nos habla de la justicia de Dios en nuestra vida. O sea, ser hechos justos. No solamente contados como justos. Se recuerda que Juan nos dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo. En Romanos 5 encontramos que el Señor sí nos cuenta como justos. Pero eso no trae tanta gloria al Señor como cuando realmente hemos llegado a ser justos por su gracia. Entonces, por eso dice que tenemos que vestirnos de lino fino. Es más, la iglesia, cuando esté preparada, estará vestida de lino fino. Si usted está esperando participar en las bodas del Cordero, déjeme decirle que tiene que tener vestidos de boda. Y ese vestido es de lino. Y el lino fino, dice Apocalipsis 19, son las acciones justas de los santos. Aquellos que entran al atrio de Dios son revestidos con la justicia de Dios, lo cual hace una separación como lo hacía la cortina entre los que fueron lavados por la sangre del Cordero y los que no. Hay una diferencia entre alguien que ha sido lavado y alguien que no ha sido lavado. Y la cortina del atrio separaba a los que estaban afuera de los que estaban adentro. Existe una separación entre el mundo externo y la morada de Dios. Porque la morada de Dios es un lugar de salvación, es un lugar de protección, es un lugar de seguridad y estabilidad. Qué precioso describe el salmista esa situación, esa posición. Dice, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Y en el Salmo 65, versículo 4, dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Sí, en el tabernáculo, en sus medidas, en sus formas, encontramos el camino de la bendición. Esta cortina exterior, esta cortina de lino, manifiesta que no todas las personas pueden entrar a la relación con Dios que hay en el tabernáculo. Y por tanto, no todos pueden entrar al cielo. También nos muestra esta cortina que todo cambio de posición, o sea, todo cambio de progreso dentro del tabernáculo, demanda más pureza. Demanda mayor justicia. Desde el principio de la caminata, representada por el atrio, todo cambio de posición en el tabernáculo demanda mayor justicia de parte de Dios. Por esto Cristo dijo, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La justicia de Cristo en nosotros declara que somos justos. Sin embargo, en el transcurso de la caminata, el Señor está interesado en hacernos justos, no solamente contarnos como justos. Además, nosotros encontramos que la puerta del atrio tenía a cada lado cortinas de 15 codos, con 3 columnas y 3 basas. Éxodo 38:14 dice, hablando de la parte frontal, o sea, del ancho de del tabernáculo, a un lado, cortinas de 15 codos, sus 3 columnas y sus 3 basas. Al otro lado de uno y al otro lado de la puerta del atrio, cortinas de 15 codos con sus 3 columnas y sus 3 basas. O sea, estos números enfatizan la verdad acerca de la separación. Se nos habla de cortinas de 15 codos. 15 nos habla de separación. Usted puede leerlo en Génesis 7, del 19 al 20. Cuando vino el diluvio, el Señor hizo llover de tal manera que el mundo fue inundado completamente. Y el monte más alto que había sobre la tierra fue cubierto, y la medida entre la superficie del agua y el monte más alto, así en profundidad, era de 15 codos. Dios hizo una separación. Separó la bendición de ser rescatados con la maldición de perecer en el diluvio. Entonces sí, el Señor sí nos muestra que existe separación en su camino. También se habla de 3 columnas y sus 3 basas. El número 3 habla de la divinidad, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. Dios hace una separación entre su pueblo y el mundo por medio de esa puerta que se encontraba ahí descrita en Éxodo 38:14. Pero con todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Estas palabras se encuentran en Éxodo 11:7, cuando está describiendo la separación que hizo Dios en el tiempo del juicio. Los juicios cayeron sobre Egipto, e Israel se encontraba en Egipto. Pero Dios hizo separación entre los israelitas y los egipcios, de tal manera que los juicios más espantosos que cayeron sobre los egipcios no tocaron al pueblo de Dios, porque Dios hace separación entre justos e injustos. Algunas personas dicen que no quieren cambiar de religión, pero la diferencia entre un creyente y un inconverso no se debe a una religión. Tampoco por usar cierta clase de vestido o peinarse con cierto estilo. Esas son obras externas que, si no son dirigidas por Dios, no proporcionan ningún beneficio al que las practica. En la historia del rico y Lázaro, la respuesta que Dios le dio al rico claramente establece que existe una separación entre su pueblo y los que no lo son. Dice Lucas 16:26. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Hay una separación. Dios separa. Y existe una diferencia abismal entre un justo y un injusto. Debemos entenderlo desde el principio. Eso es lo que está reflejado y es el mensaje por las cortinas del atrio. Ciertamente, el Señor está dando su mensaje a su pueblo, el pueblo de su corazón, el pueblo que no está dispuesto a vivir una vida tibia, ni mucho menos a jugar con su vida espiritual. El pueblo que sí quiere conocer cuáles son los requerimientos divinos para ser morada eterna. Aquellos que quieren saber cómo pueden prepararse para la venida del Salvador. ¿Qué es lo que debe hacerse para ser parte de la Nueva Jerusalén? El diseño del tabernáculo, así como sus formas, usos y leyes, nos muestran el camino para llegar a ser la morada de Dios y alcanzar la plenitud de vida en Cristo. Que la gracia del Señor sea sobre tu vida y ojalá te veas motivado para buscar al Señor con todas las fuerzas de tu alma, de tu mente y de tu corazón. Que el Señor te bendiga. Visite www.iglesiatabernaculodedios.com, nuestro sitio en internet. www.iglesiatabernaculodedios.com